El 25 de mayo del año 2003, Néstor Kirchner dijo en su discurso de Asunción que el principal objetivo de su gobierno era la reconstrucción de la burguesía nacional para impulsar un desarrollo con inclusión social. Algunas medidas y gran parte de la retórica kirchnerista en esta década se basan en este precepto clave de los últimos 10 años, la idea de la reconstrucción de una burguesía nacional con inclusión social. Sin embargo, es bueno repasar algunos datos. En el año 2001, entre las 200 corporaciones más grandes, 92 eran extranjeras. Estas 92 empresas extranjeras daban cuenta del 55% de las ventas globales. Si vamos al año 2010, entre las 200 corporaciones más grandes, nos encontramos con que 115 son extranjeras, representando el 60% de las ventas totales. ¿Qué hay detrás de todos estos números? Que el proceso de extranjerización de la economía argentina crece. Martín Schorr es sociólogo, magíster en sociología económica, y en el último número de la revista Crisis escribió junto a Andrés Weiner el artículo La patria es del otro. Martín, muy buenos días. Diego te saluda.
Hola, Diego. ¿Qué tal? Sabés que te oigo muy bajito yo.
Ahí nos vamos a escuchar mejor, Martín.
Bueno.
Quería consultarte cuánto hay de mito y de retórica en la idea de la reconstrucción de la industria local con inclusión social, esta premisa kirchnerista desde los inicios.
Mira, hay un aspecto que no es un mito, que tiene que ver con el crecimiento económico y cierto crecimiento industrial importante que ha tenido la economía argentina, perdón, desde 2003 a la fecha. Pero en ese proceso que uno no puede negar, también hay mucho de retórica respecto de si en la Argentina se habría recreado un capitalismo nacional o un modelo de acumulación con inclusión social, como le gusta decir a nuestra presidenta. Y a mí me parece que ahí un elemento muy importante para discutir con ese planteo y para la discusión que es académica pero que también es política es precisamente los datos que vos mencionaste. El proceso de extranjerización, o sea, el creciente control de la estructura económica por parte del capital extranjero, que no solo abarca al sector industrial, sino que abarca a todos los sectores de la economía, porque el predominio extranjero se da en la industria, en la minería, en la actividad comercial, crecientemente en la actividad agropecuaria, fuertemente en el sector financiero, el de servicios, etcétera. O sea, hay un nivel de extranjerización muy, muy grande, y me parece importante demarcar porque marca un contrapunto fuerte con este discurso que está planteando que estamos transitando por un ciclo de reindustrialización y de una suerte de renacionalización de la estructura productiva de nuestro país.
Martín, ¿el control económico en manos de empresas extranjeras implica, crees, también un control político, cultural, social? Es decir, ¿es difícil que desde el Estado se puedan pensar las políticas del país cuando en su mayoría la economía está concentrada en manos extranjeras?
Es muy difícil, pero también es cierto que a pesar del nivel de extranjerización, los estados, o a pesar del creciente predominio del capital extranjero, los estados siempre se reservan para sí un margen de autonomía en términos de políticas públicas. Pero es muy interesante tu pregunta. En la Argentina de los últimos 10 años, muchas de las políticas públicas que se podrían haber aplicado para establecer algún freno o algún control cuantitativo, pero también cualitativo de las inversiones extranjeras, lejos de haberse aplicado y generar los efectos contrarios, terminaron profundizando la extranjerización y buena parte sus aspectos negativos. Te doy un solo ejemplo que surge de un trabajo que acabamos de terminar. Las empresas extranjeras son fortísimas importadoras de maquinarias y equipos, o sea, de lo que se suelen denominar los bienes de capital. Una parte importante de esos bienes de capital que hoy importan las empresas extranjeras habilitadas por las políticas del gobierno se fabrican en la Argentina. Uh-huh. O sea que lo que termina sucediendo, en lugar de una política activa del gobierno argentino para promover lo que se llama la sustitución de importaciones, se termina dando el efecto contrario y negativo desde el punto de vista de los intereses nacionales, que es que las importaciones desplazan a producción nacional. Entonces me parece... Es cierto el planteo de que tenés mucho más limitada la capacidad de maniobra, pero también es cierto que mucho de lo que se ha hecho en todo este tiempo en lugar de corregir esos sesgos, los ha profundizado.
Es muy curioso cómo algunas empresas extranjeras mostraron interés en meter contenidos y, de hecho, financiar a universidades públicas, por ejemplo, ¿no? Esto sobre todo en lo que tiene que ver con minería y negocios de agroexportación, cómo se han metido en lo académico también para poder meterse de algún modo en la cultura argentina.
En la cultura, y también no es casual y está bueno, muy interesante lo que planteas. Hay un famoso estudio de una universidad nacional, o sea, financiada con fondos del gobierno argentino, que la contrataron o le pusieron plata a las empresas del sector minero y terminó haciendo un informe absolutamente apologético del régimen minero en la Argentina y a favor, obviamente, de sus patrocinantes, que eran los capitales extranjeros. Entonces, me parece que la apuesta de fondo ahí es, por un lado, penetrar en el plano cultural, como vos muy bien marcás, pero también ir consolidando pequeños grupos de difusión de ideas, lo que se conoce como los think tanks, que en realidad terminan convirtiéndose en difusores de las ideas del capital extranjero a nivel del conjunto de la sociedad.
Martín, la creciente extranjerización no podría ocurrir sin un marco regulatorio, y quería preguntarte en qué consiste la ley 21.382, que fue sancionada en dictadura y que tiene que ver con las inversiones extranjeras en nuestro país.
Hay dos elementos para plantear ahí. El primero es la ley esta, la ley de inversión extranjera, que se sancionó en la dictadura, como vos muy bien decís, y que durante el menemismo se terminó de liberalizar por completo el régimen. O sea, es un esquema donde se le da al capital extranjero muchísima libertad en términos de su movimiento adentro y afuera de la economía argentina. Pero hay un elemento que a mi juicio está poco presente en la discusión política actual y académica también, que son el tremendo legado de los tratados bilaterales de inversión, los famosos TBI, por ese nombre los conocemos más, que se firmaron profusamente en los 90 para, entre comillas, atraer al capital extranjero. En realidad son tratados que lo que establecen es, básicamente, atan de pies y manos a la Argentina en contra de las empresas extranjeras. Esos tratados bilaterales, que en el menemismo se firmaron cerca de 60, en la actualidad siguen vigentes prácticamente todos. Por eso es que cada vez que el gobierno argentino quiere o intenta hacer algo distinto, como puede haber sido esa apuesta tan importante de avanzar en el control del capital accionario de YPF, las empresas extranjeras empiezan a chillar en términos internacionales y empiezan a meternos juicios en el CIAD y en distintos ámbitos donde se dirimen los litigios entre un país y las empresas extranjeras. Pero lo cierto, y es muy importante lo que vos planteás, no es solamente la ley de la dictadura, que relaja muchísimo los márgenes de acción de un gobierno frente al capital extranjero, sino que creo yo que hay un lastre mayor, que son estos tratados bilaterales, que, insisto con esto, en los 90 firmamos 58 tratados y hoy tenemos vigentes 55, así que hasta que no avancemos en una discusión y en una revisión y en dar de baja estos tratados, vamos a tener serias complicaciones de pensar una política distinta de tratamiento al capital extranjero. Y ahí hay que saber que países como Bolivia, como Ecuador, como Venezuela, como el propio Brasil e incluso Chile están avanzando en desarmar esto que es uno de los resortes centrales de la penetración neoliberal en América Latina, como son los tratados bilaterales de inversión.
¿Y qué crees, que en Argentina no se quiere o no se puede?
Yo creo que no se sabe, me parece que estamos todavía en un paso peor, porque la verdad es que esta información yo creo que no está muy difundida. Ahora, el no se sabe también encierra un poco de no se quiere, me parece que uno no sabe porque no quiere, porque esta información está disponible. A mí lo que sí me parece es que más allá de que no se sepa, no se quiera, no se pueda, ahí tenemos un condicionante muy, muy grande y creo yo de los más limitantes que puede tener la economía y la sociedad argentina para avanzar en serio en un modelo nacional con creciente inclusión.
¿Qué pasa con las empresas extranjeras y el trabajo, con las fuentes de trabajo? Porque no tiene que ver directamente que haya mayor empleo con si son empresas nacionales o no.
No.
O el tipo de industria extranjera que se instala en la Argentina es de dar poco trabajo también.
Mira, ahí tenés dos elementos para plantear. Primero, o tres elementos. El primero es que el capital extranjero, por cada unidad que produce, por cada mercancía que produce, genera relativamente poco empleo. O sea, no es un sector dinámico desde el punto de vista, por el tipo de producciones en las que está, no es un sector dinámico en términos de creación de empleo. Segundo elemento, para las empresas del capital extranjero, como para muchas empresas de capital nacional, la capacidad de crecimiento tiene mucho que ver con exportaciones. O sea, ya no dependen, como en otras épocas del capitalismo argentino, de un mercado interno pujante, sino que miran los mercados mundiales básicamente a partir de salarios bajos. O sea que ahí te están poniendo un límite a la capacidad de crecimiento de los salarios. Y no es casual que cuando el gobierno de Cristina pisó el acelerador en la política distributiva a partir del 2007 y sobre todo a partir del 2008, el veto de estos sectores del poder económico vino por el lado del proceso inflacionario. O sea, esto marca un límite objetivo de este esquema donde se apuesta a nivel global a una redistribución del ingreso, pero el corazón productivo de la estructura económica de la Argentina sostiene sus ganancias y su crecimiento en salarios bajos. Y el tercer elemento que me parece importante de plantear es que el capital extranjero, los niveles de distribución del ingreso que hay adentro de las firmas entre los dueños de las empresas y los trabajadores es fuertemente regresivo. Entonces, todo lo que estamos diciendo te pone una inquietud respecto de tu pregunta inicial sobre si la Argentina estaría transitando o no por un modelo de inclusión social, siendo que el factor de poder económico más fuerte que tenemos, que es el capital extranjero, genera poco empleo y a la vez te pone límites importantes en términos de la posibilidad de nuestra economía por distribuir mejor el ingreso. Entonces, ahí hay un elemento que hay que incorporar a esta discusión del mito, la retórica, que me parece importante.
Me parece que también está todo el tema de la sustentabilidad de los recursos, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, se da un proceso de inclusión social con trabajo y demás, pero con industrias que generan mucho daño tanto en la sociedad como en el medio ambiente. Allí también hay como una variable a tener en cuenta y me parece que es uno de los focos de discusión en la Argentina hoy también, ¿no?
Tenés el tema ambiental como crítico en muchas producciones, como pueden ser los hidrocarburos, como es sin duda la minería, pero también en muchos sectores industriales. Y me parece que hay, ese es un componente que también está muy poco presente en la discusión, pero no es casual que las empresas extranjeras vienen a explotar los recursos naturales y ciertas producciones industriales de la Argentina cuando son expulsadas de sus países por los efectos medioambientales que generan. Entonces, como que están exportando la contaminación ambiental de alguna manera. Y ese es uno de los componentes en los que basan, sin duda, sin ningún lugar a duda, las exorbitantes tasas de ganancia que están obteniendo en la Argentina, la bajísima o nula inversión que hacen en el plano ambiental.
Martín, hay un dato que me sorprende y no termino de entender, que es que crece la extranjerización, como venís manifestando, pero también hay un poder económico local que creció en esta década. Pienso en Grupo Copatel, pienso en Arcor, en Ledesma, en Urquía, en Cristóbal López, en Lázaro Báez, en el Grupo Electroingeniería, que son grupos de industria nacional. La pregunta es si pueden jugar, digamos, y hacer sus negocios mientras no disputen grandes sectores que suelen ser de los extranjeros, como pueden ser las telecomunicaciones, la agroindustria, la minería, el petróleo.
Es que son los socios menores. En realidad lo que vos tenés es empresas o grupos económicos como Grobocopat, el Techín, Arcor, en realidad se insertan en actividades productivas que se alinean con la definición que tiene el capital extranjero para la Argentina, que básicamente tiene que ver con producciones estructuradas a partir del aprovechamiento de la materia prima. O sea, son socios menores del capital extranjero. Y en el segundo caso, estos Cristóbal López, Electroingeniería, etcétera, son tan poco competitivos a nivel internacional, o si vos querés, tan mediocres como burguesía nacional, que solo pueden crecer en espacios protegidos y a resguardo de la competencia por el control, por la protección estatal. Todos estos crecen en sectores muy protegidos por el Estado, como la obra pública, el juego, algunos servicios, etcétera. Entonces, me parece ahí que estos sectores en ningún momento, ni los Grobocopatel ni los Cristóbal López como figuras de estos dos sectores, se plantean un proyecto de país y por lo tanto un esquema económico que plantee cierto enfrentamiento con el capital extranjero. Por eso no son burguesía nacional, son actores nacionales del poder económico pero que lejos están de convertirse en burguesía nacional en la medida en que carecen por completo de un proyecto distinto al que el capital extranjero le está imponiendo a la Argentina.
Algo así como que les dejan mantener el kiosquito abierto.
Claro, es como mientras el capital extranjero usufructúa buena parte de los recursos de nuestro país, la quintita de estos sectores queda preservada. Por supuesto, la palabra quintita no tiene que hacernos perder de vista que están ganando muchísima plata,
no, claro,
porque este es un elemento que hay que tener en cuenta. Pero sí, el apelativo de quintita vale a que carecen por completo de un proyecto de país distinto al de esta Argentina controlada por el capital extranjero.
Martín, ¿la concentración y la extranjerización tienen relación con la inflación? Es decir, ¿que estemos pagando todo más caro cada vez?
Yo creo que sí, hay un elemento ahí. Por supuesto, la inflación no responde a un solo factor, pero sin lugar a dudas hay una relación muy estrecha entre crecimiento de precios y sectores concentrados. De un trabajo que nosotros hicimos hace poco, surge clarísimo que las dos terceras partes, o sea, el 60% del aumento de precios en la industria, o sea, acá no estamos computando lo que es la remarcación de precios en el sector de los supermercados, los intermediarios, etcétera, solo en la industria, las dos terceras partes de la suba de precios lo explica la industria concentrada. Y esto se vincula en una interpretación más genérica con lo que veníamos charlando antes. Si para estas empresas nacionales y sobre todo extranjeras que controlan los resortes productivos de la Argentina a partir de una inserción mundial con eje en los salarios bajos, cualquier aumento de salario, cualquier política redistributiva como la que creo yo ensayó a veces exitosamente y otras veces no tanto el gobierno, sobre todo de Cristina Kirchner, del 2008 a la fecha, no es casual que los aumentos de salario, las mejoras distributivas, encuentren el veto del poder económico por la vía del proceso inflacionario. Entonces me parece, ahí hay que hacer una lectura donde la inflación se vincula también con cuáles son las características sobre las cuales estas empresas, en qué sectores se insertan y en qué mercados colocan su producción, estas empresas están estructurando inserción en la economía argentina.
Es interesante porque ahí la discusión macroeconómica de los grandes suplementos es donde termina repercutiendo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Aquello que vemos muchas veces como ajeno, bueno, siguiendo esta línea de lo que venías comentando, es donde aparecemos nosotros como protagonistas de esa historia, ¿no?
Seguro, y ahí de vuelta a esto que vos planteabas, que a mí me gusta mucho esta idea de no lo hacen porque no se sabe, lo cierto es que la ausencia de discusión sobre las causas reales de la inflación, por lo menos hasta hace muy poquito, lo que hizo fue dos cosas que para mí son nefastas. La primera es negar el problema, y esto genera como consecuencia que si uno calcula el salario o la evolución de los salarios con los índices de inflación no manipulados por el INDEC, la realidad que te da es que el salario está cayendo. Entonces me parece ahí hay un elemento a tener en cuenta que no es menor que los sectores trabajadores discutamos el tema de la inflación. Y el segundo elemento es que si los sectores trabajadores, y ahí el gobierno yo creo que tiene una culpa importante en haber negado a dar esta discusión, no damos la discusión sobre las causas de la inflación, lo que termina pasando, como hasta ahora, es que la solución al problema la impone la derecha. Y esa solución al problema impuesta por la derecha es básicamente un ajuste de la economía con caída de salarios. Entonces me parece que es muy importante que los sectores de la clase media, los trabajadores o lo que se puede llamar los sectores populares, nos metamos a discutir en serio si hay o no hay inflación. Es obvio que la hay, pero también las causas de la inflación. Uh-huh. Porque si yo digo que la inflación es por culpa de los trabajadores en la puja distributiva, de ahí se va a seguir que le voy a decir a los sindicatos, muchachos, bajen la mano con los aumentos que piden. Pero es muy distinto si yo digo las dos terceras partes del aumento de precios en la industria tiene que ver con el capital más concentrado. De eso se va a seguir una intervención estatal totalmente distinta a la anterior. Entonces ahí me parece donde hay mucho por avanzar desde nuestro campo, me parece, en términos de esta discusión tan importante.
Lo último, Martínez, ¿cómo ves esta ronda de diálogo que inaugura la presidenta en este encuentro con cámaras empresarias y con centrales sindicales?
Me parece lamentable. La verdad, creo, por un lado, es una muestra de debilidad política muy grande que tiene que ver claramente con los problemas de las PASO de estas semanas que pasaron. y desde el punto de vista más de la política económica, me parece lamentable que haya que convocar al poder económico y a las principales cámaras empresarias para discutir una agenda, cuando es clarísimo que hoy la Argentina está atravesando una enorme cantidad de problemas que desde ciertos sectores más ligados al pensamiento progresista, de lo que podríamos denominar los sectores populares, todos estos problemas se habían ido identificando, te diría, por lo menos en los últimos 5 a 10 años, donde se venía señalando todas las cosas que iban a pasar si se seguían aplicando las políticas que se aplicaron, y todas esas cosas pasaron. Ahora, cuando explotan, el gobierno las reconoce, y en lugar de llamar a la discusión a estos sectores más genuinamente progresistas, termina yendo al pie de las grandes corporaciones. Entonces, me parece una señal bastante preocupante desde el punto de vista político, por lo menos desde mi punto de vista.
Martín, muchas gracias por tu tiempo. Muy interesante el artículo de crisis y esta conversación también. Así que un abrazo grande.
Un abrazo y te agradezco muchísimo el contacto.
Martín Shor, sociólogo, magíster en sociología económica. En el último número de la revista Crisis escribió junto a Andrés Weiner el artículo La patria es del otro, la concentración y la extranjerización de la economía argentina.